Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo, de Virginia. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral.
De Bahía Onda, Puerto Rico.
Bendito nene, detrás de los controles, en la esquina caliente. Sí, sí, tenemos a un Carrillo. El uno no está, pero el otro sí está. Efraín García Carrillo.
Bueno, este nació en Manzanillo, allá en Oriente. Esto lo presento yo. Y por teléfono, con sus cosas especiales, como todos los fanáticos esperan, Rafael García Toledo. ¿Cómo está, amigo mío?
Aquí estamos, como todos los días. Igualito que la nanina.
Sí, señor.
Bueno, hoy vamos a cubrir todo lo que está pasando en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Y tenemos el contrato de un cubano de qué hablar. Todo eso cuando Efraín nos ponga la musiquita del número uno, el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Piratas de Pittsburgh sumaron una pieza el jueves por la tarde. A ver si le dan vuelta a la pésima temporada que tuvieron el año pasado, firmando al agente libre cubano Guillermo Heredia. Damas y caballeros, tiene 28 años de edad. Bueno, ya cumplió 29. En la temporada 2019 con los Tampa Bay Rays, y también militó con el Seattle, ustedes recordarán, Guillermo Heredia batió promedio bastante bajo, 225, con promedio en base de solamente 306, 5 jonroncitos en 231 turnos al bate en 89 partidos. En su carrera profesional batea 240, un poquitico mejor, promedio en base de 317, un poquitico mejor que el año pasado, con 17 para la calle en 382 encuentros.
¿Usted se ha olvidado que nosotros, cuando él debutó con el Seattle, nosotros estábamos narrando ese juego?
Y le robaron un gran slam.
Exactamente. Sí. Él no podía creerlo. Pero bueno, ese es el béisbol. Yo pensé que a este muchachito, Simón Rodríguez, que pertenece a ellos, lo iban a firmar uno de los mejores utilistas que hay en Grandes Ligas por varios años. El año pasado tuvo un accidente aquí en Miami, se recuperó y está con los Piratas ahí. No lo han firmado todavía.
Sí, yo no estoy seguro que lo firme, ¿sabes? Sí. Por cierto, el hermano de él está trabajando, creo, con los Marlins de coach o algo de eso.
Ah, bueno, qué interesante.
Sí, hermano mayor. Y resulta que el padre, yo no sabía, el padre también trabaja en una organización de un equipo de las Grandes Ligas. Ahora no me acuerdo cuál es, pero parece que la familia esa, todos están ligados al béisbol de Grandes Ligas desde hace rato. Pero lo único que sabía yo era que existía Jean Rodríguez, que no importa la base que tú mires, muchas veces está él ahí, en esa base. Así que, bueno, por cierto, una noticia buena para el Guajiro, que es un cardenal reencauchado, como dicen en Venezuela. Hay un gran prospecto que va para San Luis, okay, para los Cardenales, que se llama, un pitcher zurdo, se llama Matthew Liberatore. Okay. Nunca había oído hablar de él, pero bueno, está todavía en la Liga Menor, era de los Rayos de Tampa, y ellos esperan que los Cardenales manden material que sirva para Grandes Ligas. Este muchacho, por una fotografía que veo, es nudillista, porque el agarre que tiene, si lo ve el Guajiro Peña, sabe exactamente qué es lo que va a tirar una bola de nudillo, porque eso es lo que tiene el agarre que tiene la pelota en este momento. Es una foto. Lo cual quiere decir que si no escondió la pelota, el que va a batear sabe lo que viene. Sobre todo si está contra la media roja o los astros.
Muy bien, todavía hay rumores sobre Nolan Arenado, Marcel Ozuna, Josh Donaldson y Bryant. Lo crean ustedes, los agentes libres más codiciados, por decirlo así. Claro, esto es dependiendo de lo que esté buscando cada equipo. Si tú que estás buscando picheo, obviamente Josh Donaldson no es muy importante para ti. Nicolás Castellanos tampoco, ni Marcelo Osuna, ni Yasiel Puig. Pero si estás buscando poderío ofensivo, Nolan Arenado, Josh Donaldson, Nicolás Castellanos, Marcelo Osuna y Yasiel Puig, todos están disponibles, aunque no lo han arenado, no por agente libre, sino porque los Rockies de Colorado lo quieren canjear y él quiere que lo canjeen también.
Sí, sí. Bueno, vaya, todos los Rockies lo que piden es vuelta en un equipo completo.
Sí, eso. Déjame decirte que tiene un contrato de $260 millones, pero hay tres peloteros famosos que están en el mismo nivel. En la tercera base de los Cubs de Chicago, Chris Bryant, lo están tratando de cambiar. Así que, y también a Mookie Betts del Boston, y no lo han arañado, que se ha divorciado con el equipo de Colorado. Pero bueno, Rafael, si tú ganas $260 millones, eso lo mencioné el otro día yo, ¿por qué tienes que meterte lo que está haciendo el presidente y el dueño del equipo?
Porque no quieres estar ahí, esa es tu prerrogativa. Es un país libre. Tú no eres un esclavo, tú eres un empleado bien pagado con un contrato que tienes que cumplir, pero si te pasan a otro equipo con las mismas condiciones, el otro equipo compra el contrato y te compra a ti como de esto.
Sí, sí.
Pero si tú no quieres estar, ¿por qué vas a estar?
Y uno de los equipos que más interesado está en hacer una transacción con él se llama los Cardenales de San Luis. Hoy salió la noticia.
Sí, que no sé qué van a hacer con Carpenter, porque ellos tienen, no creo que la primera base la van a eliminar, ¿ok? A Goldfinger. pero a no ser que cambien, incluyen el cambio a Carpenter, que el año pasado tuvo un año pobre, pero es muy bueno. Voy a la primera, a la tercera. Muy bueno, siempre fue un primer bate de poder, y muy buen guante. Pero evidentemente ellos quieren subir la categoría de eso. Y los Cardenales, como son uno de los mejores equipos, de los equipos mejor administrados, pues tiene, yo creo, la economía para poder hacer eso.
Bueno, pues entonces yo pienso que el béisbol están sucediendo. Cuando empezaron las agencias libres, Rafael, había 133, incluyendo arbitraje algunos. Han firmado cantidad de peloteros, pero queda un grupo grandísimo todavía que no han firmado.
Muchos de esos no van a firmar.
A propósito, yo sé que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pero hay peloteros sospechosos de utilizar esteroides, hormonas de crecimiento humano y otras cosas, en este momento considerados para el templo de los inmortales del béisbol de las grandes ligas, el Hall de la Fama del béisbol de las mayores. Sí. Entre ellos, Barry Bonds y Roger Clemens.
Pepe, y me temo que es probable que alguno de ellos entre, o ellos, ¿ok?
Increíble.
Porque se ha relajado la moral en cuanto a eso, ¿ok? Yo leí una encuesta que han hecho de los cronistas que votan y que trabajan en la página mlb.com, y se lo preguntaron a 6, y los 6 votarían, el primer voto se lo dan a Barry Bonds y a Roger Clemens.
Increíble.
Lo cual quiere decir que esa es la organización de publicidad, vamos a llamarlo, de periodística de grandes ligas. O sea que eso es un termómetro bastante fuerte, ¿no? Y eso, van a votar por esta gente, ¿ok? Lo cual ya me luce, vaya, que eso pudiera pasar, lo cual sería una desgracia completamente, porque los otros individuos que están en el Salón de la Fama le bajaría la categoría, ¿ok? Completamente a todos los que están en el Salón de la Fama.
Impresionante. Esto sería, bueno, Rafael, lo hemos hablado muchas veces, hay muchos fanáticos que verían esto como una falta de respeto.
Completamente, entre ellos nosotros.
Correcto. Y nosotros estamos de acuerdo con ese comentario. Qué lástima que nosotros no podemos votar, porque yo no elegiría a ningún pelotero dudoso. ¿Okay?
No, en lo más mínimo.
Porque okay, si en alguna cosa en lo que tiene que ver con la pelota tú tienes que errar hacia el lado de ser conservador, es en el Salón de la Fama.
Totalmente. Ahí no van los mejores, ahí van la crema de la crema.
Sí.
Los mejores de los mejores.
Correcto. ¿Okay? Y tiene que ser un buen ciudadano. Mira, si hay un pelotero que tiene 800 jonrones y le pega a la mujer, tampoco debería ir al Salón de la Fama.
No, pero si lo dice, Pepe, cuando tú te lees las condiciones, eso es lo que más me molesta, cuando tú te lees las condiciones para entrar en el Salón de la Fama, la parte moral y ética es tremendamente importante. Entonces, como la gente no sabe eso, ¿cómo que voten y aceptan los votos eso? Esa gente no debería estar en la boleta para empezar. O sea, no deberíamos tener este comentario nosotros porque ellos no estuvieran ahí en la boleta.
En verdad, tiene toda la razón. Pero bueno, desafortunadamente nosotros no mandamos en la pelota. Yo sé que hay mucha presión para que Roger Clemens, que fue 6 o 7 veces premio Cy Young, ya sabemos por qué, y Barry Bonds, que fue varias veces jugador más valioso de la Liga Nacional, y ya sabemos por qué, está en el Salón de la Fama. Demasiada presión. Yo me imagino que ellos dicen, un pitcher con tantos premios Cy Young, si tan récord tan positivo, y un pelotero con tantos jonrones, ¿no puede estar fuera del Salón de la Fama?
Sí, bueno, voy a poner, porque todo el mundo lo ha hecho en la pelota, yo debo poner en la vida normal de negocio. En los años 30, ¿por qué Al Capone no estaba en la lista de Fortune de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos? Porque era más grande que era posiblemente, estaba entre las primeras 50 compañías de la organización de Al Capone. El igualito que poner Al Capone en eso, el problema es ganar dinero. Al Capone ganaba mucha plata. ¿Cómo lo hacía? Bueno, matando gente, etcétera. Esta gente tiene récord. ¿Cómo lo han hecho? Inyectándose porquerías y haciéndose trampa, ¿ok? Están en la misma cosa.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a la segunda sección del día. Tranquilo, Guajiro, que va a haber otra sección de béisbol más tarde. Pero ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el Miami Heat ganó anoche de visita en Indiana contra los Pacers y fue por paliza, victoria número 27 de la temporada. Y para hablar de eso y mucho más, aquí está Rafael García Toledo.
Sí, bueno, vamos a empezar por ahí mismo, Pepe. El Miami Heat ganó anoche y los Celtics de Boston perdieron. Eso hizo que Miami se quedara solo en el segundo lugar a 5 juegos de Milwaukee, ¿ok? Que está intransitable, para que sepan. Milwaukee tiene 33 ganados y 6 perdidos. Miami tiene 27 y 10, lo cual es muy bueno. Tiene más de 2 ganados por cada juego que ha perdido. Y tiene el mejor récord en la casa de todos los 30 equipos, que se dice muy fácil. Tiene 17 ganados y 1 perdido en la casa. No hay nadie que se le acerque en ese récord a Miami. Pero bueno, anoche en Miami, le ganó 122-108. Como dijo Pepe, paliza, porque a última hora pusieron los niños de los niños a jugar y se acercó un poquitico Indiana. Pero de costa a costa, Miami lideró el equipo. Tyler Herro, el novato, metió 19 puntos, fue el mejor anotador de Miami, que se repartió, como han hecho últimamente, el trabajo, y varios estuvieron encima de la los 2 dígitos, ¿ok? Hay un fenómeno en este momento que hay 2 individuos que están, de los 2 o 3 que hay, favoritos para novato del año en la Conferencia del Este. Uno es Tyler Herro y el otro es Derek Nguyen, de los 2 del Miami Heat, ¿ok? Así que tenemos dos jugadores del Miami Heat que pudieran ser novatos del año. Bueno, por el perdedor de Indiana, Davantas Sabonis anotó 27 puntos. En otro juego, los Raptors de Toronto le ganaron 112-110 en tiempo extra a Charlotte. Charlotte estuvo ganando hasta última hora. Y yo dije, me encantan los resultados estos. Boston pierde, Miami gana y Toronto pierde. Pero no, al final Toronto ganó. El equipo de las Espuelas de San Antonio fue el que le ganó a Boston. Y le ganó muy bien, 129-114. Después de hablar un poquitico de eso. Orlando, el Mayer, se impuso 123-89, eso sí fue una pateadura completa, a los Wizards de Washington, que en este momento han estado ganando. Los Nuggets de Denver le ganaron por un puntico, 107-106, a los Mavericks de Dallas. El equipo de Houston, los Rockets, le ganó 122 por 115 a los Halcones de Atlanta. Los Pelícanos de New Orleans dieron cuenta 123 por 108 de los Bulls de Chicago. El equipo del Jazz de Utah le ganó 128 a 104 al equipo de los Knicks de Nueva York. ¿Okay? Y en el último juego, pues Milwaukee ganó de nuevo. Le ganó 107 por 98 a los Warriors de Golden State. Y esta noche hay solamente cuatro juguitos. Y hay uno que empezó entre Detroit y Cleveland. Y hasta ahora me gusta lo que está pasando. ¿Okay? Aquí hay una disparidad entre lo que dice la computadora, que está diciendo que están jugando en Filadelfia los Celtics. Y aquí en la página de la NBA dice que están, a ver, cuando en Cleveland, esto está medio fastidiado. Esto, pero bueno, Detroit le está ganando a Cleveland 9 por 5. Filadelfia y Boston, sí, esto se, ahora sí está bien. Filadelfia y Boston está Filadelfia 4, Boston 2. ¿Okay? Después viene el juego de a las 8 de la noche. Los tres veces de Portland jugarán en Minnesota con los Timberwolves y a las 9 y 30 los Rockets de Houston irán a Oklahoma City a jugar con el Trueno de Oklahoma. Así que eso es lo que hay. Y durante más de dos décadas, le dije que iba a hablar de esto, ha habido dos verdades universales sobre los playoffs de la Conferencia del Oeste. La primera, las Spurs de San Antonio estarán allí en la postemporada y los equipos con marca negativa no estarán. Eso me refiero a la Conferencia del Oeste. Bueno, ambas podrían cambiar este año. Las Spurs de San Antonio en este momento están en la posición número 8 y agarrado con las uñas. Ellos llevan 23 años seguidos estando en la postemporada, pero aunque se han recuperado un poquito últimamente, no han estado a la altura de estar en la postemporada. Y por otra parte, hay equipos que van a tener un récord negativo, que es probable que sí estén en la Conferencia del Oeste por primera vez en todos estos años dentro de la postemporada. Esto dijo Popovich. Nuestros temas han sido los mismos durante 23 años. Dice, no cambia con cada juego. A veces lo hacemos bien y a veces no. Ese es un típico Popovich. ¿Qué quieren que haga? Llevamos 23 años entrando. Bueno, a veces no salen las cosas como están. ¿Okay? Bueno, me encanta Popovich. Es de la política nuestra. Dile las cosas como son, claras y concisas. Muy bien, Pepe, eso es lo que
te digo. Ok, muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, incluyendo la del Guajiro Peña, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, esta noche, bueno, por la tarde de aquí, noche en Arabia Saudita, el Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Barcelona en la segunda semifinal de la Copa Española y avanzó a la final que se va a jugar el domingo a las 2 de la tarde. Y la final va a ser no Real Madrid-Barcelona como soñaban 800 millones de personas, sino que por quinta vez en 6 años va a haber una final Atlético de Madrid contra Real Madrid. ¿Oyeron bien? ¿Oyeron bien? El partido de esta tarde, y con razón Jaime Almiral, nuestro productor, está muy triste. El Atlético de Madrid ganó 3-2 con goles de Coque en el 46, Morata en el 81 y Correa en el 86. Descontaron Leo Messi en el 51 y Antoine Griezmann. Justamente que el año pasado Antoine Griezmann fue el artillero del Atlético de Madrid, pues están demostrando que no lo extrañan en lo más mínimo. ¿Okay? Dice Jaime Almiral, yo no vi el partido porque estaba trabajando. Dice Jaime Almiral que le anularon 2 goles. Además, no los dieron aquí por la televisión del circuito de Radio Martín, no se dio el partido. que le anularon dos goles al Barcelona. El VAR le anuló dos goles, uno por un presunto fuera de lugar y el otro por una mano a Messi, aparentemente. Sin embargo, ya tengo cartas de España. Ya me llegó la primera, de un cubano que vive en España, que se llama Ricardo Fernández Daroca, que dice, y voy a leer textualmente, el Barcelona vuelve a ver la chica de la curva en las postrimerías de los partidos. Ya no vale Messi. El VAR que ignora una clamorosa mano de Piqué en el partido de hoy, les dije, yo no vi el juego. Indignante, por cierto, dice. O sea, que la mano de Piqué fue 10 veces más obvia que las otras cosas del VAR y la mano de Piqué no la silbaron penalty. Indignante, por cierto. Y alguna ayuda arbitral. Los fantasmas reaparecen con demasiada frecuencia. Roma, Liverpool, Copa del Rey. Es evidente que el mejor del mundo sigue siendo un cliché y nada más. O sea, hablando del Barcelona. Mucho mérito, además, para los colchoneros, el Atlético de Madrid, que no perdieron la fe. O sea que, mientras mucha gente dice que le anularon dos goles al Barcelona, que, a propósito, ambos con el VAR, supuestamente el VAR está ahí para eso, hubo una jugada de Piqué que el VAR no señaló que hubiera sido, quizás, de repente, a lo mejor, el cuarto gol del Atlético de Madrid. Así que ya sabemos que la final a las 2 de la tarde, hora de Cuba, el domingo, transmitida por ESPN Deportes, ESPN en español e inglés, Real Madrid, Atlético de Madrid, y una vez más, el Barça se queda fuera de la máxima fiesta entre dos clubes españoles disputando una final, ya sea la Champions League, ya sea la final de la Copa Española o la final de la Supercopa Española. Así que por alguna razón desconocida no nos ponemos de acuerdo para que los dos supergigantes del fútbol mundial, el Real Madrid y el Barcelona, puedan jugar una final. Ustedes recordarán que el Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid 3 veces en la Champions League, incluyendo 2 finales, y un cuarto de final, pero en esas dos finales que el Atlético de Madrid llegó a jugar contra el Real, le pasaron por encima al Barcelona también. Así que aquí hay una larga y contundente historia de que te tengo cogida la medida del Atlético de Madrid al Barcelona. ¿Ok? Porque ya van varias veces que los eliminan. Y si ustedes se ponen a ver lo que cobran los 23 futbolistas que componen el Barcelona y los 23 futbolistas que componen el Atlético de Madrid, no hay ninguna competencia. El Barcelona gana por lo menos el triple de lo que gana el Atlético de Madrid. ¿Okay? Para que ustedes vean que al igual que el béisbol, en el fútbol, tampoco cobran.
Los millones no ganan juegos.
Por eso, los millones no ganan juegos. Ni en el fútbol, ni en el béisbol. Quizás en otros deportes sí, pero en estos dos deportes está comprobado. Así que felicidades al Atlético de Madrid, que va a jugar contra el Real Madrid el domingo, la final de la Supercopa Española en Arabia Saudita. Ahora, otra pregunta, porque yo veo aquí Efraín García rascándose la cabeza. ¿Y por qué están jugando dos equipos españoles la final de la Supercopa Española en Arabia Saudita? Porque les están pagando 30 millones de euros por los próximos 3 años, 30 millones por año para celebrar este evento deportivo cada enero en Arabia Saudita. Así que hoy en día, damas y caballeros, la plata manda en el deporte organizado y a ningún país de ahora en adelante le va a importar jugar cualquier torneo fuera de su frontera si le pagan la cantidad yo me imagino negociada, que en este caso fueron 30 millones, pero ya desde ahora sé que están negociando para que dentro de 3 años la cantidad sea por lo menos 40 millones de euros por jugar 3 partiditos. Esto por jugar 3 partiditos, Guajiro Peña.
Sí, y aquí, nadie le va a ganar a que Arabia Saudita en eso. Ellos van a poner más dinero que la otra
gente. Sí, eso es lo que yo pienso también.
Bueno, tres partidos es interesante porque tú sabes que en el béisbol últimamente el comodín es un solo juego y te va para la casa. Ahorita voy a hacer un comentario que le voy a hablar con Rafael de los peloteros que han escogido un lugar para el Hall de la Fama en vez de cuando empezaron y por qué.
Muy bien. Guajiro Peña, quería hablar un poquito de boxeo, con tu permiso. Nos vamos con el deporte de los puños. Bueno, estamos hablando de la próxima pelea, que va a ser muy importante, para el bicampeón olímpico y peso gallo, dos veces monarca mundial en las 122 libras, Guillermo Rigondeaux. El púgil cubano va a pelear el 8 de febrero contra, bueno, al principio la pelea va a ser en Allenstown, estado de Pensilvania, contra el panameño Liborio Solís. Va a ser un combate a nivel de campeonato mundial pautado a los 12 rounds. Y tengo aquí un informe muy bonito que preparó Edemio Navas González. Desafortunadamente no lo voy a poder leer todo completo, pero voy a hacer lo posible. Así que la pelea va a ser transmitida por ESPN, así que es una pelea muy importante. Guillermo Rigondeaux, como profesional, 19 victorias, una sola derrota, 13 knockouts. Entrena en Miami por Peter Roque. Así que va a pelear contra este panameño. En estos momentos, Rigondeaux se encuentra en la fase sparrings, o sea que está todos los días practicando para este combate. Sin dudas algunas que Rigondeaux sale favorito porque Solís tiene 30 victorias, pero 5 derrotas y 14 knockouts a su favor. Así que round por round, asalto por asalto, por ahora Rigondeaux ha sido el mejor púgil. Sin embargo, el cubano tendrá que cuidarse del boxeo adentro, porque este muchacho aparentemente el Rigondeaux tiene una pulgada menos que el panameño, así que vamos a leer el informe. Tenemos tiempo, el combate va a ser el 8 de febrero, pero yo quería que todo el mundo en Cuba supiera lo que está pasando con Guillermo Rigondeaux, porque me están diciendo que esto no se está dando en Cuba. Va por el título mundial el 8 de febrero, noticia censurada en la isla, ¿ok? Lo vamos a poner mucho de ahora en adelante en las redes sociales de Radio Televisión Martín y lo vamos a mencionar todos los días por Radio Martín en todos los noticieros, porque no es cualquier día que un púgil cubano va por el campeonato mundial del boxeo profesional, aunque hoy en día, como les ha dicho Rafael, hay que 60 campeones mundiales. No más, hay 88 campeones mundiales. Entre todas las categorías y todas las federaciones, confederaciones y organizaciones, hay casi 100 campeones mundiales.
Yo estoy entrenando a Jaimito Almiral, tiene que bajar un poquitico para hacer vueltas, y creo que tengo chance de que gane, de que lo llevemos un campeón, uno de las coronas esas. Creo que hay 17 vueltas en este momento.
Así es. Cuatro cubanos van a combatir en las próximas semanas a nivel profesional: Rigondeaux, Jorge de Jesús Romero, invicto en 17 pleitos, así como Ariel Pérez de la Torre, que reside en Guatemala, y Rigoberto Rivero, que vive en Colombia, ambos invictos en todos los combates. Bueno, les vamos a mantener informados de lo que está pasando con lo que respecta a Rigondeaux y todo lo que está ocurriendo en el boxeo profesional. Hay un artículo muy bonito que escribió Edemio Navas González. Si pueden ingresar en nuestra página Martín Noticias para que ustedes lean el artículo. Yo sé cuál va a ser la respuesta de muchos de ustedes, que le es imposible, porque esa página, según me han dicho varias personas en Cuba, está bloqueada en la isla. Ahora, la pregunta del siglo, ¿por qué está una página que incluye cosas deportivas y farándula bloqueada en la isla? Bueno, ya sabemos la respuesta. Aunque con mucho gusto se la da otra vez Rafael García Toledo. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen, regresamos dentro de 2 minutos con el Guajiro Peña.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí va en el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Black Eyed Peas junto a J Balvin. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Bruno Mars, que un día como hoy, pero hace 7 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
La pelota va y va.
Bueno, la calle y Rafael estaban hablando de Hall de la Fama y me picaron de verdad. Y quería mencionar, en Cuba en el año 39 empezaron a escoger los peloteros con que tuvieran, no solamente fueran estrellas, tuvieran disciplina y honor de representar al béisbol como era debidamente. Y en el año 63 se... por el presidente Andrés Fleita, Tite Fleita, aquí en Miami. Vamos a mencionar grupos que se merecían estar en el Hall de la Fama por su condición de pelotero y personas que hicieron algo lindo en el béisbol. Vamos a empezar en el 65, José María Fernández, un caballero de 5 estrellas. Luis Tian, el padre, un tremendo pitcher. Y Rodolfo Fernández, hermano de José María Fernández, dos personas que hicieron el béisbol y lo llevaban a Puerto Rico, lo llevaban a Santo Domingo y a Venezuela a promover el béisbol. No hay duda de eso. Se merecían estar en el Hall de la Fama y por eso fue. En el 67, Tony Castaño y también el señor Santo, el Canguro Amaro, que fue el padre de dos o tres peloteros que jugaron en Grandes Ligas también. Por otro lado, Manuel Cocaína García, Fermín Guerra Isleño, Agapito Mayor, Regino Otero, Pedro Perico Fomental, Alejandro Crespo, uno de los grandes peloteros de la historia, y centerfield Napoleón Reyes, con sus alardes y cosas, maneche por muchos años y pelotero, y una de las mejores terceras bases, Héctor Rodríguez, no había duda. Y este se merecía estar en el primero, antes que nadie, en el Hall de la Fama, el señor Silvio García, con letras mayúsculas, y mi ídolo favorito, y de Roberto, y de señor Toledo, Roberto Ortiz, el guajiro del Central Senado. Y le siguió el siguiente año el señor Julio Moreno. En el 77 pusieron a Santiago Potrerillo con suegro y a Conrado Marrero. En el 78 hubo uno solo, el Mundo Amoró. En el 79, Willy Miranda y Leonardo Cárdenas. Ya estoy llegando, no te preocupes, la calle, me coge el programa para mí solo. Sí. En el 80, Zoilo Garzalle. En el 81, Pedro Ramos y Tony Taylor. En el 82, Tony Oliva y Octavio Cuque Roja. En el 83, Camilo Pascual, Oreste Mini Miñoso. Y Miñoso no estaba anteriormente ahí. Ahí se fijan ustedes los problemas que había para escoger. Y para completar, quiero mencionar algo que mejor primer pelotero en la historia en pisar un terreno de pelota y fomentar el béisbol. Esteban Bellán. ¿Usted se acuerda de eso, Rafael, ese hombre?
Bueno, yo no me acuerdo de él porque yo no he sido, pero
como tú hablabas.
Pero cierto, yo, Guajiro, hay una cosa que hay que decírsela a los oyentes. Como en Cuba han tratado de borrar la historia, el Salón de la Fama del Béisbol Cubano empezó en 1939, el mismo año que empezó el de Cooperstown. O sea, nosotros no somos segundos de nadie ni en eso.
Eso es historia. Y el señor Bellán, cuando Andrés Flaita tomó de presidente, dijo, si no ponemos a Esteban Bellán, yo renuncio inmediatamente, y lo pusieron ahí. Todo el mundo votó para Esteban Bellán. No hay duda, el último año a fallecer Tite Flaita, problemas económicos, se dejó de nombrar a los peloteros mejor de la fama, y el último año fue en el 86. Y aquí van algunos de los nombres. El señor Rafael Inclán, uno de los dueños del equipo. El señor Julio Mo. A ver, este muchacho Pacheco, Antonio Pacheco. Tenemos a Antonio Pacheco y el lanzador Fernández, que fue uno de los ayudantes de Atiti Flaita para el Hall de la Fama. Pero quería terminar diciendo que los últimos tres fue el Guajiro Orlando Peña, el señor Linares, Julio Blanco Herrera, que era uno de los dueños de la Tropical y del equipo Cienfuegos, y Rafael Inclán, dueño del equipo. Ese fue el último año. Y ahora quería mencionar, cuando empezó la agencia libre, hubo un caso que uno de los primeros que fue agente libre se llama Reggie Jackson, que había empezado y se había hecho estrella con el equipo de Oakland. Pasó con un contrato por 2 años grandísimo para el equipo de California y fue como 5 años para el equipo de los Yankees de Nueva York. Lo nombraron Hall de la Fama. ¿Y qué hizo Reggie Jackson? Cogió y se puso a hacer. Le pusieron 3 gorras y cogió la de los Yankees. Con el equipo que menos jugó. Lo único que había hecho fue batear 3 jonrones en un juego, pero no había jugado tanto. Quiere decir que la gente a libre echó a perder un poquito de la gente, de los peloteros, el honor de representar al equipo. Y los peloteros de antes, no se mencionaba que lo iban a cambiar ni a gente libre. Sería un fenómeno de eso. Hubo cambios, sí, no hubo duda. Pero quiero mencionar que pasaron los días mejor a Centerfield y está Griffin y a Willie May y Mickey Mantle. Pusieron a Mickey Mantle una jugada cuando Larsen metió el 0 hit, 0 carrera. Metió un bateador, no pusieron el bateador, metió una línea por el centerfield que no podía cogerlo nadie. Mickey Mantle parecía un ciclón humano, metió el guante al revés y la cogió pegado a la pared entre el centerfield y el left field para salvar el juego perfecto de Don Larsen. Eso se llama ser un centerfield en la hora que vale. Y Rafael, la gente libre ha echado a perder bastante, ha ayudado a la economía de los peloteros, los cambios, pero el honor de jugar con un equipo y representarlo,
sí, señor,
ya no existe, ¿verdad?
No, porque la gente coge lo que más. Reggie Jackson cogió los Yankees porque son más populares, pero ese no es su equipo. Estuve ahí circunstancialmente.
Wow, Guajiro, menos mal que no te ibas a coger la segunda mitad del show para ti solo. Porque qué barbaridad.
No, te cogió la segunda mitad, te cogió las 2/3 partes.
Y cuando la palabra esa de el Hall de la Fama, ya tú sabes, es el nido de los inmortales.
Correcto.
Son muchas cosas. Hoy hay 20 peloteros que han tenido números suficientes, pero por usar cosas que no deben de hacer y hacer trampa, no están en el Hall de la Fama.
Así es. Damas y caballeros, regresamos con el mundo de la pelota, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, además de la noticia del día que ya les dimos, el outfielder cubano Guillermo Heredia firmando contrato con los Piratas de Pittsburgh, ya les podemos decir que ya salió el calendario, horario y calendario para la primera semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, que arranca el jueves 26 de marzo. Nosotros sabíamos que todo el mundo iba a jugar el 26 de marzo, pero hasta ayer, el 26 de marzo, sí, pero hasta ayer no estábamos seguros de la hora, el horario para la mayoría de los partidos. El primer lanzamiento de la temporada 2020 se va a realizar en Nueva York, en el estadio de los Mets, los campeones mundiales nacionales de Washington contra los Mets a la 1:10, para que sepan. Al mismo tiempo, los Tigres contra los Indios en Cleveland. A las 2 de la tarde, Reales de Kansas City contra Medias Blancas. A las 2 y 10, los Cachorritos versus Cerveceros en Milwaukee. A las 3 p.m., los Yankees contra los Orioles en Baltimore. Ahí va a estar la Candelita Iglesias con su nuevo equipo, los Orioles. Medias Rojas contra Azulejos de Toronto a las 3 y 37. Está por ver quién va a ser el manager de los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver qué pasa. Más tarde les voy a decir por qué. Mellizos contra Atléticos a las 4 p.m. Rockies contra Padres a las 4. Gigantes contra Dodgers a las 4. Rangers Marineros a las 4. Cardenales Cincinnati a las 4. Filadelfia contra los Marlins a las 4.
A las 4 y 10.
Aquí en la capital del sol, correcto. Vamos a ver si Guajiro Peña va para ese partido. Piratas contra Tampa Bay a las 4. Angelinos versus Astros a las 7 y a las 10 p.m. Los Bravos de Atlanta contra los Diamondbacks de Arizona. Ese día, la cadena de televisión ESPN va a transmitir 4 partidos. A la 1, a las 4, a las 7 y a las 10.
¿Okay? ¿Y nosotros que estamos en blanco todavía?
Bueno, vamos a ver si tenemos contrato. Yo todavía estoy esperando, ¿verdad, Rafael? A ver si tenemos contrato.
Sí.
Inmediatamente, el día después, la jornada es muy tranquila, solamente van a haber 8 partidos. Y ya el fin de semana, otra vez todo el mundo en acción. Así que ya por lo menos sabemos a qué horas van a ser los partidos cuando se cante Play Ball el 26 de marzo, que es un jueves. Así que amigos, váyanse alistando, porque no falta mucho para que arranque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Play Ball.
Muy bien, tengo un comentario que a ver cómo lo comprimo un poquitico, porque para esto nos podemos extender mucho. Hace unos días yo hablé que el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, había dicho verbalmente que los distintos atletas no podían manifestarse política ni religiosamente en los Juegos, de ninguna forma, ya sea en el terreno de juego o en las ceremonias, ¿okay? Eso es siguiendo una cosa que les expliqué, que es la regla número 50 de la Carta Olímpica, o sea, siguiendo la Constitución Olímpica. Y esa regla dice más o menos, de acuerdo al documento, dice no puede haber ninguna demostración política, religiosa o racial, propaganda de ningún tipo, ni permitida en los lugares olímpicos, ya sean áreas de juego o otras áreas, por los competidores de los Juegos Olímpicos. Así dice, trasladado un poquito liberalmente, esta regla número 50. Se lo habló Bach, y ayer, en la reunión que tuvieron, que yo les dije que estaban discutiendo varias cosas en el momento que hicimos el programa, ellos acordaron hacer un comunicado oficial del Comité Olímpico Internacional en que dice eso más o menos. No pueden haber protestas, serán castigados los atletas que hagan esas manifestaciones. Saben que los Juegos Panamericanos en Lima y en los Juegos Mundiales Acuáticos en Gwangju, en Corea, hicieron protestas. Por muy justa que fuera, yo estoy de acuerdo con las dos protestas, lo que no estoy de acuerdo es el lugar que lo hicieron, ¿okay? Y de acuerdo al documento este que hizo el Comité Olímpico Internacional, esas manifestaciones destruyen la dignidad de la competencia en la ceremonia estandarte. Y dicen, cuando un individuo hace estas cosas, aunque sean legítimas, lo más importante es que daña los sentimientos de los otros competidores, le falta el respeto y la armonía. Eso es lo que dice este documento, ¿okay? Ahora, ¿por qué le digo esto si ya hace unos días le dije que lo habían programado? Ahora lo que pasa es que lo pusieron por escrito. Que al mismo tiempo, un periódico que hay en Irán, Tehran Times, publicó la carta que este mismo señor, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, le hizo al líder máximo del Ayatolá, no sé cuánto este, y al presidente Hassan Rouhani de Irán, donde lo felicita por el apoyo a los principios de neutralidad política en el deporte. Hay una cosa mitológica que se llama la tregua olimpia, que se les explica a ustedes, que es que no debe haber hostilidades en los momentos que están los juegos andando, etcétera, etcétera, y que eso viene de los juegos antiguos de Atenas, de Olimpia en realidad. Bueno, eso es mentira, ahí no hubo nada de eso. Esa gente, los espartanos, le arrancaban la cabeza a los atenienses y los atenienses a los troyanos en esa época, y nadie respetaba estos juegos ni nada de eso en ese sentido. Así que esto es un cuento. Pero bueno, es una cosa bonita y es buena la leyenda esa de que suspendían la guerra, iban y que están haciendo la prueba olímpica. Ahora, ¿qué pasa? Felicitar a Irán por la integridad política. Ok, cuando Irán se niega, y lo ha hecho varias veces, de competir con algunos países que ellos consideran que no lo reconocen, entre ellos Israel. Sí. Usted podrá estar a favor o en contra de la política de Israel en algunas cosas, eso es aparte. Okay. Pero ellos le han dicho específicamente por escrito a sus atletas que no pueden competir, y varias competencias han llegado a iraní con un israelí, y el iraní se va y pierde por forfait, como es natural, pero no lo dejan, y además hacen declaraciones políticas en contra de eso. ¿Dónde está la neutralidad política de Irán? ¿Okay? Entonces eso a mí me molesta, me ha pasado una vida entera en el movimiento olímpico. Y este Thomas Bach, este alemán, evidentemente lo que decía la mueblería aquí en Miami, lo que le importa es el cash, ¿okay? Y darle, yo creo, que felicitar a Irán por ser neutral políticamente, cuando no es neutral, cuando hay una serie de ejemplos en que ellos discriminan específicamente, le tomo el caso de Israel porque es el más claro, porque lo dicen, ¿ok? Ellos no reconocen Israel, es su derecho de no reconocer Israel. Pero no me digas que tú en un juego olímpico vas a ir, y si tu atleta tiene orden de no competir con un israelí y tú estás en una neutralidad política. Eso es lo más lejano a la neutralidad política que hay, ¿ok? Y es una hipocresía de BAC y del Comité Olímpico Internacional, ¿ok? Y eso lo tengo que decir, y lo voy a repetir mucho, y lo voy a escribir además, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos hoy.
Perdón, bueno, no, y además que nosotros, bueno, las personas aquí que tenemos es un cerebro, estamos de acuerdo contigo, Rafael, que eso jamás debería estar
permitido. No, nosotros, porque dice la gente, no te metas en política. Esto se hizo para decir la verdad. Radio Martí, la única misión que tiene es decir la verdad. Y el otro día, Pepe estaba hablando hace un momentico, no, estamos bloqueados allá. Lo dice irónicamente, no sé por qué lo hace. Lo hacen porque el enemigo número uno de los estados totalitarios es la verdad. Ese es, vaya, le rompen el muro ese que tienen de que no pasen las cosas. Nosotros, ellos han borrado la historia de nosotros. Las nuevas generaciones vienen aquí, a mí me asombra que no sepan nada de la historia de Cuba de verdad. Sí. ¿Okay?
Pero es que además,
y es deber nosotros decirlo.
Sí. Además, hablando de lo que significa la competencia, en la Carta Olímpica, en el manifiesto dice que tú tienes que competir, sea contra cualquiera.
Contra cualquiera.
No importa su origen o el sexo o
la nacionalidad. Claro, la Carta Olímpica, lo que tú estás diciendo, Pepe. Ni nacionalidad, religión, idea, nada. No han estado funcionando con los comunistas de Rusia y de China, que le han hecho 20.000 trampas durante 100 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué cuento me van a hacer ahora?
Wow, muy bien, muchísimas gracias, y da mucho de qué pensar. Damas y caballeros, nos vamos ahora con Balompié Fútbol Soccer 2. Bueno, todavía estamos tratando de descifrar qué fue lo que pasó esta tarde en Arabia Saudita, que el Barcelona perdió 3-2. Yo desafortunadamente no pude ver ese partido porque estaba en horas de labor, y el partido no se dio aquí por Televisión Martí. A veces ponen Radio Martí los partidos de fútbol, hoy no se puso. Más tarde voy a poder ver los pormenores de la victoria del Atlético de Madrid contra el Barcelona 3-2. Ya he oído comentarios de muchas personas, del VAR, de esto que el otro, presunto penalti, otro penalti que no fue, otro penalti que sí fue. Más tarde voy a ver el partido y mañana voy a tener mis conjeturas. Bueno, no lo voy a poder ver entero, pero sí por lo menos.
Pepe, que vino una tormenta de arena y se le metió en los ojos a la gente de Barcelona.
Correcto. Pues bueno, te digo una cosa, eso es lo que hasta ahora, dependiendo con quién hables, esa es otra cosa. Si hablas con un fanático 100% del Barça, te va a decir que le robaron. Si hablas con uno del Atlético de Madrid, te van a decir que hubo un penalti que no marcaron, que hubieran ganado 4-2, peor todavía.
Eso no es nuevo.
Así que, pero bueno, esta noche voy a poder ver los pormenores y mañana voy a tener una opinión de lo que pasó. Por ahora sí sabemos, porque ya el partido terminó y no hay vuelta atrás, que la final va a ser el domingo Real Madrid contra Atlético. Y eso me recuerda a las varias veces que el Real Madrid jugó contra el Atlético en la Champions League. Claro, es otro torneo donde se paga mucho más. Pero yo estoy seguro que al Atlético le gustaría desquitarse de una vez por todas. Hay a un nivel, a una audiencia internacional el domingo. Dime, Guajiro Peña, algo que tenga que ver con fútbol.
No, de fútbol no, pero de béisbol sí voy a disparar algo, ¿ok?
Bueno, te doy un minutico.
¿Ok? ¿Puedo dispararlo?
Sí, dispara.
Ok. He estado mirando últimamente, después que mencioné de los 133 agentes libres, que hay peloteros que en este momento no tienen trabajo en Grandes Ligas, una cantidad, y tienen talento para jugar Grandes Ligas. Se está mencionando que pudiera ser una expansión de béisbol, Montreal regresar al béisbol y el equipo de Monterrey, New Mexico, y también hay un multimillonario aquí en la Florida, en Orlando, que quiere tener una franquicia de Grandes Ligas. Yo creo que sería justo y está por venir. Pero mañana quiero hablar de los cambios que ha hecho el comisionado de béisbol y yo quiero que ustedes oigan lo que el Guajiro piensa y de muchas cosas que he hablado con peloteros del cambio de un pitcher, picharle a tres bateadores. ¿Por qué no? Eso no puede funcionar. Mañana voy a decir por qué no puede funcionar. Y ustedes van a decir sí o no, ¿ok? Le callito.
Bueno, es un tema muy interesante que vamos a cubrir ahora que venga la descarga deportiva. Una posible, probable, pero yo no la veo, por lo menos en los próximos años, expansión del béisbol de las Grandes Ligas. Descarga deportiva. Rafael, yo no sé tú, pero yo veo muy, muy lejana una expansión en el béisbol de las mayores. Primero, porque tendríamos 32 clubes y tendríamos que darle a dos divisiones un equipo más, sí. 6 equipos.
Bueno, eso puede suceder.
No, yo sé que puede suceder, pero ¿tú ves en los próximos 5 años expansión en MLB?
No, yo no lo veo en los próximos 5 años, pero lo veo en el futuro, porque eso va a seguir, ¿no? Y ahora está cogiendo el buen camino de promover un poco el béisbol, que nunca sirvió para nada lo que hicieron en ese sentido, acogiendo las ideas de la NBA, que hay que quitar el sombrero con este hombre que se acaba de morir, David Stern, ¿ok? Yo, de las dos que mencionó el Guajiro, Orlando y Monterrey, México, yo creo que Monterrey, México tiene más chance que Orlando. Orlando no tiene chance ninguno.
Perdón, él dijo Montreal, Quebec, Canadá.
No, él dijo Monterrey, México también.
No, pues, bueno, Monterrey, no, él dijo muchas cosas, pero la primordial, donde él está soñando.
Montreal tiene más chance que nadie, ¿no?
Sí. Donde él está soñando que va a ocurrir primero es en Montreal, Quebec.
No, Rafael, acuérdate que Montreal tiene un estadio y New Mexico tiene, Monterrey tiene un estadio de 40,000 fanáticos y se han celebrado juegos ya de Grandes Ligas ahí 2 años, sí. 3 años seguidos.
No, no, yo por eso te digo, Montreal, vamos a suponer que tú digas, bueno, van a poner dos equipos. De los que se han mencionado, porque hay la partida de Ciudad Americana, que creo que tiene más chance que cualquiera de esas, okay, y todavía no creo que vayan para allá tampoco, pero yo creo, yo pondría en primer lugar a Montreal, que tienen que venir con una garantía muy buena, porque ya estuvieron ya y lo perdieron. Okay. Y Monterrey sería una expansión a México, que sería buscando mercado. Lo que me preocupa a mí de Monterrey no es que llenen el estadio los primeros 2 o 3 años, es la consistencia, okay, que pasa después de eso. Porque sí, Monterrey es una plaza, pero ninguna zona de esa es de béisbol en realidad.
Sí, perdón, Rafael, el poder adquisitivo en Monterrey, México, y esto lo digo con los conocimientos financieros que yo tengo, que vamos a estar, estamos de acuerdo, yo no soy profesor universitario en finanzas.
No, pero no hay que hacer eso.
Pero ¿puede un equipo en Monterrey, México, tener una nómina de 200 millones de dólares?
Eso es lo que va. Ahí hay que poner un dinero. Y ellos tienen una moneda muy débil.
No, pero es que además de eso, Rafael, ¿cuánto cobrarías en las entradas en el estadio para pagarle a una nómina de 200 millones de dólares?
Ahí donde voy. Lo que es aquí una entrada de 40 dólares, imagínate, 40 dólares en México, tú multiplícalo por los pesos mexicanos, ve a ver lo que ganan la gente allí. Y verás que es una cosa tremenda. Sí. Lo hemos visto cuando la moneda es baja.
Y otra cosa,
no son monedas débiles, pero sí tienen un cambio muy bajo. Por ejemplo, Colombia, que yo estoy bastante familiarizado, la moneda no es débil, es fuerte, pero te dan 3,000 pesos por un dólar. Entonces un ingeniero allí gana $1,000 y está muy bien pagado, okay, con $1,000. Te hay que ir $1 te pones de hambre. Un ingeniero que le pague $1,000 aquí te manda para el diablo.
Los millones los gana la televisión, Rafael. El equipo de Tampa va a jugar cantidad de juegos en Montreal este año.
Bueno, no se sabe, sí. Es una propuesta, okay. De eso no hay nada sólido.
Así que vamos a ver lo que pasa.
Bueno, yo lo veo muy distante. Yo podría, si yo tuviera plata para apostar, apostaría de que no va a haber expansión mínimo 6 años.
Y acuérdense, caballero, lo que yo mencioné al principio, hay muchos peloteros que deberían de estar en grandes ligas y los prospectos tienen la oportunidad de subir a las expansiones nuevas. Eso
bueno,
no...
pero hay muchos que no deberían estar en grandes ligas.
Correcto. Hay mucho talento diluido, que es lo que se llama hoy en día. Cuando el Guajiro Peña jugaba pelota, la mitad de los peloteros que hay hoy en las grandes ligas estarían muertos de hambre.
No,
estarían
jugaban,
trabajando en la Telefónica.
Ni creo que le ganaba un equipo de estos. No, la mayoría de las veces iba a perder con un equipo de la época del Guajiro. Sí. Esa es la verdad.
Hoy en día un pitcher con efectividad de 4 y 8 victorias y 8 derrotas gana 8 millones de dólares.
Bueno, eso es el dinero. Porque ahí está pareja la cosa, Pepe, porque están diluidos los pitchers y están diluidos los bateadores. O sea que eso es más o menos equivalente. El problema no. La suerte para ellos es la cantidad de dinero que ganan ahora. ¿Okay? Y un porcentaje, como es natural, si tú llevas a estos equipos de 30 a 16, ¿cuántos se quedan afuera?
La mitad.
¿Y dónde están? No hay que ser un matemático. Pues.
La mitad. Así que vamos a ver qué pasa. O sea, mira, el balompié, el fútbol, soccer, la MLS, la Liga Profesional de Estados Unidos, que irónicamente hace 10 años era de solamente 10 equipos. Bueno, era de 14. Hace 15 años era de 10 equipos. Va a llegar a los 32 clubes antes que el béisbol de las grandes ligas, porque ya hay presión desde ahora para hacerlo. ¿Okay? Sí. Pero no sé si el mercado de la pelota, acuérdense que la pelota, hay muchos pocos lugares relativamente hablando de donde ir a buscar peloteros.
Sí, pero hay otra cosa que está a favor del fútbol. El fútbol aquí prácticamente tiene una sola liga. ¿Okay? Y es un deporte nuevo. Y lo que se está expandiendo es la cantidad de equipos.
Así es.
Pero el nivel no. El nivel va a tener que empezar a subir.
Correcto. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Regresamos mañana con otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en los que nos ganamos la vida en el deporte. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6,125, los 6,030, los 7,355 y en los 7,365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.